GT2. That was hard, tough driving right to the end. And the Racing Boys do it.
What a finish. Unbelievable.
God, nice job. What a race.
Bienvenido a simracingcoach.com. El podcast por excelencia del Sim Racing, donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas. ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes? Entra en tiendasimracing.com y podrás acceder al catálogo número uno del Sim Racing. Podrás ver los ordenadores más aconsejables, clasificados por gamas: baja, media, alta y pro. Todo tipo de cockpits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros y paneles, mods de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático e incluso vestimenta para el piloto. Recuerda que te asesoramos en todo lo que necesites a través de la pestaña contacto de nuestra página web.
Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast SimRacingCoach.com. En el día de hoy tenemos con nosotros a Dani y Fabio de la empresa organizadora de Track Days y eventos del mundo del motor, Amazing Drives. Hola a los dos, encantado de teneros en el podcast.
Hola, muchas gracias.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Y por supuesto, como viene siendo habitual, tengo aquí a Luis Moreno, a mi compañero y colaborador de este tipo de entrevistas. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos nuevamente.
Pues nada, si queréis vamos a empezar por cada uno de vosotros. Dani, cuéntanos quién eres y un poco cuál es tu background.
Bueno, pues yo soy Dani. Mi background relacionado con el mundo del motor, podemos decir que empezó con 10 añitos. En esa edad mi hermano mayor pues tuvo la suerte de poder comprarse un Porsche 944 y a mí, como hermano pequeño, me flipó, ¿no? Y me alucinó, me enamoré. En esa edad pues empecé a aspirar a poder tener un coche igual. Y nada, mi trabajo del que vivo no tiene nada que ver con el mundo del motor, pero siempre he trabajado, he luchado para dirigirme un poquito en esa dirección y hasta hace un par o tres de años, cuatro años, en el que pude comprarme un coche de esas características y tuve la suerte de meterme en un grupito de gente en el que estaba Fabio y ahí empezamos a hacer esta amistad que nos lleva hasta aquí ahora.
Muy bien. Y en tu caso, Fabio, cuéntanos un poco.
Mira, pues te cuento. Yo siempre he sido apasionado desde que era un niño de todo lo que tenía motor. Mi padre me llevaba a ver campeonatos de rally en su vida, prototipaje. Viví muy de cerca lo que es el mundo de la competición en rally, el grupo B y demás. Y he ido cultivando esa pasión hasta, bueno, tener las posibilidades de comprarme un coche deportivo y entrar en ese fantástico mundo que me ha abierto muchas puertas y me ha permitido conocer mucha gente. Ahora mismo considero mis amigos. Dani, por supuesto, siendo la persona con la que más he estrechado relaciones hasta fecha.
Muy bien. Pues si queréis, mira, antes de hablar en detalle de vuestra empresa organizadora de eventos, ¿conocéis el mundo del Sim Racing? Contadme un poquito.
Bueno, yo lo conozco muy por encima, digamos. Es decir, como buen gamer, que me considero que soy, o que pasé una época de mucho vicio, como lo llamamos por aquí,
sí.
Mi pasión de los coches se tradujo en un juego que creo que marcó una época, que fue el Gran Turismo,
claro.
Hablo de la primera PlayStation, y con él pues crecí, ¿no? Y aprendí de muchas marcas de coches, sobre todo marcas japonesas, que en ese momento el Gran Turismo se enfocaba mucho en marcas japonesas. Y fui creciendo con este simulador que para mí es el estrella, ¿no? O era el estrella hasta donde yo me quedé. Lo que ahora veo de simuladores con cockpits, con pantallas que te cubren a tu alrededor a prácticamente 180 grados, la verdad, no los he tocado, se me escapa mucho. Y el principal punto que le veo es que muchas veces no sé, no siento que me transmita tanto como un vehículo, ¿no? Y ahí es lo que me da más miedo, lo que me provoca más, no rechazo, sino más incógnita, creo
¿Y tú, Fabio?
yo. Pues un poco como Dani, me vicié muchísimo con el Gran Turismo hace años, descubrí las claves para poder disfrutar de todos los coches sin tener que pasar las pantallas y bueno, tenía un Supra de 1800 caballos. Con lo cual, bueno, en la época dorada de mi juventud disfruté muchísimo. Ahora mismo la verdad que tengo muy poco tiempo y entre que, bueno, que soy padre hace 3 años y que tenemos ese trabajo ya de delante de organizar eventos y poder disfrutar de primera mano, ¿no?, de los coches deportivos, la verdad que prefiero vivirlos en la vida real que detrás de una pantalla. Dicho eso, no descarto algún día montarme un setup en casa y disfrutar también de los videojuegos otra vez, quizá con mi hija, ¿no?, más adelante.
Muy bien, bueno, en este caso Luis y yo sí que disponemos de unos simuladores y bueno, pero es verdad que ahora que estamos dándole más a eventos y tandas, pues claro, lo tenemos un poquito ahí apartado, quizás para entrenar algún circuito al que vamos a ir, pero es verdad que ya mi época de SimRacer pura y dura compitiendo online la he dejado un poco de lado. Y
De
bueno,
hecho,
que dime, dime.
disculpa, Carlos, de hecho, yo, mi experiencia más intensa, podríamos decirlo de esta manera, es que yo competí en la primera edición que
Sí.
organizó Gran Turismo, que creo que, si no recuerdo mal y hablo de memoria, era con el Gran Turismo 4, en la que Lucas Ordóñez ganó,
Ah, claro.
que fue
A
a la Copa.
Silverstone. Sí.
Exacto. O sea, yo estaba. Si no me equivoco, y hablo, ya te digo, de memoria, a lo mejor habría algún registro por ahí en el que pudiéramos demostrarlo. Yo estaba en 97 de España, o sea, imagínate lo lejos que me quedé de
Sí.
poder aspirar a algo.
Y sí, el tema de la GT Academy, la verdad que ha sido un trampolín muy importante para muchos gamers, sí.
Perdona, Dani, si quedases en 97 de España, quedaste de los mejores de España.
Sí,
No, no, no,
totalmente.
no, no, no. Eso es una forma muy optimista de verlo, ¿eh? Pero yo
No,
lo
no.
veo muy lejos. Muy
Tiene manos el Dani, os lo
lejos,
aseguro.
Tiene manos. Y bueno, ¿qué opináis un poco de la evolución que está teniendo este mundo de los simuladores de conducción?
A ver, como decía Dani, visto un poco desde fuera como lo vemos, nos parece, por lo menos a mí personalmente, me parece increíble la evolución y la calidad, ¿no?, de los simuladores de hoy en día en cuanto a, por supuesto, gráfica, efectos, realidad, los entornos. Tiene una calidad muchísimo más elevada de cuando yo recuerdo jugar a ese tipo de videojuegos, con lo cual es palpable, ¿no?, la evolución tecnológica que hay detrás, como es palpable el trabajo, ¿no?, de muchísima gente para que muchos apasionados pueden disfrutar de esa afición y disfrutar de ese rato de desconexión, ¿no?, de la vida habitual.
Desde mi punto de vista, o desde mi humilde punto de vista, lo que veo también es que muchos equipos lo usan como herramienta para trabajar sobre el circuito, digamos. Es decir, se carga un circuito, entiendo, y sobre el simulador preparan técnica, estrategia, puntos de que pueden generar dudas de cómo trazar o de cómo entrar en ciertas curvas de velocidades, etcétera. Y creo que eso demuestra de lo que comentaba Fabio hasta ahora, ¿no? Del buen trabajo que hay detrás, equipo que ya sabemos que ahora la industria del videojuego genera muchísimos millones y se invierte muchísimos millones más que en la del cine, que esa la conozco un poquito y me parece increíble. Los resultados están ahí por un motivo, ¿no?
Sí. No,
Bueno.
el tema de los eSports en general está, bueno, es un presente. Ya no, hace años pensábamos en el futuro, ¿no? Pero es que es un presente los eSports. Y dentro de los eSports están, pues está el Sim Racing. Y yo creo que dentro de los videojuegos, el Sim Racing es el que más se asemeja a la realidad, pues porque tienes tu volante, tienes tu pedalera, tienes tu cambio de secuencial, freno de mano, etcétera. Y eso también te hace que cojas una habilidad, ¿no?, y aprendas, interiorices muy bien esos movimientos, la manera de acelerar, frenar, trazadas. Y es de los De todos los videojuegos, el que luego te va a ayudar a emplearte bien en un circuito. Y también os quería comentar por encima, pues el tema, por ejemplo, de algún cliente vuestro o eventos que hagáis en circuitos, si podría ser una opción que ellos hicieran algunas pruebas previas en el simulador o en un simulador de casa y demás, para luego sentirse más cómodos en el circuito.
Hay que confesar que haciendo de topo y rascando un poquito, algunos confiesan que tienen simuladores en casa.
Ah, vale.
Por lo tanto, sí que se usa. El verano pasado hicimos nuestro primer viaje como evento a Europa y el punto final o la guindilla del pastel fue entrar a rodar el Nürburgring. Varios de ellos nos confesaron que habían pasado muchas horas durante el último mes jugando en varios videojuegos, no recuerdo cuáles fueron, para conocerse mejor el circuito y poder disfrutarlo más con los coches cuando fueron.
Correcto, sí. Bueno, yo en mi caso también lo he hecho y Luis también, ¿eh?
Sí, además os voy a comentar una cosa, y es que aunque este canal es de Team Racing y lo que se está intentando es que la gente se anime a pasar a la realidad, se da mucho el caso de la gente que disfruta, como tú has dicho, Fabio, las sensaciones no son las mismas, ¿no? Pero muchas veces me ocurre cuando he estado rodando en un circuito, en un track day o con el coche, que cuando llego a casa me apetece meterme otra vez en el circuito y probar las sensaciones que me transmite el simulador, que tú eres capaz de reproducirlas mentalmente mucho mejor que antes de haber ido al circuito. Es decir, las fuerzas G, por supuesto, no se transmiten en el simulador. Pero rodando, por ejemplo, en Ascari. Yo ruedo en Ascari, me lo aprendo de memoria. A mí, en una experiencia que viví en Ascari, me fue vital utilizar el simulador. Estuve rodando en Ascari durante la carrera y a la vuelta tenía unas ganas locas de volverme a subir en el simulador porque la percepción de todo te ha cambiado. Es decir, tienes tu coche con el que circulas en el circuito que habitualmente ruedes, el de Barcelona, por ejemplo, que suele estar en todos los simuladores. Una vez que has rodado, cuando llegas a tu casa, sigues con ganas de rodar. Y además, tienes mucho más feedback con el juego porque recuerdas las inercias, los baches y todas las sensaciones que te ha transmitido el coche durante la rodada real, que luego eres capaz de reproducirla en tu cerebro mientras estás utilizando el simulador.
Me parece súper interesante lo que comentas. Es fantástico. Y de hecho, ahora que mencionas la experiencia en Ascari, uno de los proyectos secretos en los que estamos trabajando el Dani y yo y el resto del equipo detrás nuestro es preparar un coche para competir las 24 horas de Ascari después de verano. Con lo
Muy
cual,
bien.
seguramente podemos considerar y de hecho lo haremos, utilizar el simulador para aprendernos el circuito y te confirmaré las sensaciones que has tenido, Luis.
Ya sabéis dónde estoy por si tenéis alguna duda y demás.
Te voy a decir sin enrollarme demasiado, porque esto ya lo hablamos en un podcast que hicimos exclusivo de las 24 horas de Ascari, ¿no? Y es que yo cuando fui a la carrera nunca había rodado en Ascari y estuve 2 o 3 días yendo a casa de Carlos. Yo no soy pro sim racing, eso hay que decirlo. Y si no llego a ir, me hubiera ido vendido en el circuito. O sea, yo llegué al circuito. No tuve tiempo de entrenar porque es una carrera que dura 24 horas, por lo tanto solo tienes la mañana del sábado 6 pilotos para rodar 1 hora, ¿no? Yo las primeras vueltas del circuito me lo sabía de memoria, pero además con detalles que nosotros ya en el entrenamiento le habíamos ido poniendo nuestros propios nombres para identificar a las curvas y me fue, vamos, extraordinario. Vosotros si tenéis la idea de rodar en Ascari, algunos de vosotros habréis rodado previamente, pero quizá algún piloto no lo ha hecho. Ya te digo yo que es fundamental que ruede con un simulador porque le va a ayudar muchísimo. Llega allí por lo menos aprendiéndose el circuito, ¿sabes? Y si luego encima tiene al lado a alguien que le va guiando en esta curva, aunque ahí no se vea, hay un bache, o esta curva, aunque no lo aprecies, hace un pequeño cambio rasante, mucho más.
Y bueno, y también dentro del simulador, en este caso estuvimos probando entrenando, mejor dicho, con Luis en Assetto Corsa. Ahí hay opciones y mods pues para que haya cambio de climatología, incluso la transición de día a noche. Entonces, pues puedes también, si te va a tocar hacer algún stint nocturno, puedes probar por la noche y demás. Es, lo veo una herramienta muy útil, que por supuesto luego la realidad es otra cosa. Ya las sensaciones, eso ya es muy diferente. Y bueno, si queréis, vamos a hablar un poco de vuestra empresa Amazing Drives, ¿vale? Entonces, que alguno de los dos me cuente cuándo y cómo surgió la idea.
Bueno, pues nosotros, como te comentaba antes cuando me pediste la presentación mía, nos juntamos a través de un foro de Solo Porsche, un grupo de 20 personas con el que había mucha sintonía y salíamos cada sábado, salíamos a desayunar juntos. Y este grupo pues fue avanzando a nivel de actividades hasta que un día se nos ocurrió la genial idea de, ostras, a ver si podemos ir todos juntos al circuito. ¿Por qué vamos al circuito? Venga, va, y empezamos a organizar, ¿no? Y nos plantamos un día y alquilamos Calafat. ¿Ah? ¿Qué pasó? Que nos gustó. Nos gustó, la gente lo gustó como lo habíamos organizado y nos pedían más actividades y más actividades. Y al final, un poco la idea base fue crear cosas o crear experiencias que no encontrábamos a lo que nosotros creíamos que era un precio razonable. Es decir, tú puedes ir a Porsche y tú tienes tu vehículo Porsche o sin tenerlo y puedes hacer una formación de conducción deportiva con Porsche, pero vale 3.000 euros. Pues no todo el mundo está dispuesto a pagar 3.000 euros para una formación. No todo el mundo los tiene para gastárselos, sí es fácil, o no todo el mundo dispone del vehículo. Pues un poquito saliendo de ahí, como la gente nos fue como motivando y dando un poco el empujón para empezar a montar pues los eventos que estamos montando a día de hoy, que básicamente podemos dividirlos en tres rutas, como la que tenemos mañana, que mañana tenemos una ruta, desayunamos, hacemos cuatro curvas y comemos. Es más un acto social, una actividad social, que otra cosa, ¿no? Los track days, como ya conocéis algunos, y las actividades de formación. Y básicamente se quedó en eso. Y así salimos y aquí vamos.
Muy bien. Y bueno, sí, te iba a preguntar el tipo de eventos, pero ya me lo has dicho, rutas, track days y cursos. Y por otro lado, decidme qué caracteriza principalmente a Machine Drives comparado pues, con otras empresas que hay también aquí en España.
Bueno, pues si quieres os explico brevemente. Una de las características que cuando empezamos a organizar eventos nos queríamos utilizar como mayor factor diferencial, más que qué coche conduces, qué nivel adquisitivo tienes, qué entorno social te caracteriza. Lo que queríamos era crear un grupo muy homogéneo en cuanto a perfiles, gente que tuviera ganas de pasarlo bien, gente que tuviera ganas de compartir una afición común, independientemente de todo lo que rodea muchas veces coches de cierto precio. Y para poder mantener ese tipo de homogeneidad en el grupo de personas que participan en nuestros eventos, utilizamos una fórmula que nos ha permitido crecer de forma muy lenta pero muy segura y que ha permitido que la gente se sienta muy cómoda. Y para explicarlo en palabras muy, muy breves, es simplemente aceptar o invitar, en algún caso inclusive, a nuestros eventos amigos o personas conocidas, amigos de amigos y personas conocidas de nuestros clientes habituales y amigos, ¿no? Con lo cual, lo que podemos asegurar de esa manera es que la gente se lleva muy bien, han surgido muchas amistades, de momento no ha surgido ningún amor, ojalá puede que algún día pueda pasar también, quién sabe, pero bueno, esa es un poco la idea, que a medida que vayamos creciendo el número de participantes, el buen rollo no se pierda y que no haya gente que quiera destacar por encima de los demás. Lo que tiene que primar es el buen rollo y que todo el mundo pueda disfrutar de coches bonitos, disfrutar de experiencias comunes y bueno, llevarse recuerdos, que al final es lo que todo el mundo se lleva cuando vayamos a mejor vida, ¿no? Y bueno, creo que lo hemos conseguido bastante, la gente nos da positivos feedback constantemente y bueno, y es lo que principalmente nos importa, pues más allá de ganar dinero o no ganar dinero, es un hobby para nosotros y disfrutar de todo esto con tanta gente alrededor nuestro ya es la recompensa más grande que podamos tener. Con lo cual, esa es un poco la línea que escogimos. La idea es seguir en este modo, incorporar quizá algún tipo de actividad nueva, tipo viajes. Dani aludía antes al viaje que organizamos este verano pasado en Europa. El año que viene haremos lo mismo en otra zona de Europa. Incluiremos un circuito como la otra vez. Yo en breve me iré a vivir a Estados Unidos e intentaremos ver si hay alguna oportunidad allí para poder seguir haciendo lo mismo para los clientes de aquí y amigos que quieran venir a disfrutar de experiencias allí. y también ver si podemos importar algo interesante de allí aquí. Con lo cual, bueno, tenemos ganas y eso es lo más importante. Y tanto Dani como yo disfrutamos no solo de los eventos, sino de la preparación de los eventos, que es muy importante, es mucho trabajo. Con lo cual, como decíamos, nos da igual dedicar 10 horas que 200 que 1000. Lo importante es que todo el mundo disfrute y él y yo disfrutamos más que nadie.
Y Dani, ¿querías comentar alguna cosa tú también?
Bueno, no, Fabio lo ha resumido perfectamente, ¿no? Simplemente lo que decía ahora al final de las horas que hay que dedicar, ¿no? Que muchas veces, en broma, le digo, Fabio, somos como una ONG nosotros, ¿no? Es decir, le echamos muchas horas que muchas veces desde fuera, o al contrario, cuando te metes en el evento, no te das cuenta, ¿no? Y esas horas de cuidar los detalles, que ambos somos muy detallistas, son las que, y de escuchar a la gente y preguntar a la gente, ¿no? Y sentarte con ellos y cómo lo has visto y qué percepción has tenido y tal. Esos detalles son los que nos han hecho llegar hasta donde estamos ahora y los que nos proyectan hacia adelante también, ¿no? Seguir escuchándoles y saber su opinión de cada cosa que hacemos. Porque desde fuera, desde una silla en casa o el sofá, cuando lees los WhatsApp que mandamos para presentar los eventos o entras en la web o algo, es muy fácil decir esto es caro o esto es barato o yo, si lo hago yo, es mucho más económico y tal. Pero cuando has venido, te das cuenta que la fluidez con la que pasa un evento, o sea, pues las rutas, por ejemplo, que no son fáciles de organizar, o el viaje por Europa, que hay muchísimos factores a tener en cuenta, pues la gente se queda, como al final dice, con buen sabor de boca, ¿no? Dice, ostras, esta gente lo han hecho bien, ¿no? Y por el precio que han pedido, me vale mucho la pena volver a venir. Me he sentido cómodo, he tenido un ambiente agradable. Creemos que estos pequeños detalles hacen un conjunto en el que nos defendemos bastante bien.
Muy bien.
Bueno, yo tengo que decir en vuestro favor que bueno, yo también estoy en un par de grupos de Porsche. Uno de ellos que se llama Porsche Salidas, en el que se os nombra muy a menudo y crea mucha expectación cada salida que organizáis. De hecho, creo que tenéis mañana una, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que cuando organizáis una salida, la gente enseguida está pendiente, se apunta, y eso significa que ha tenido éxito, que ya ha acudido en alguna y que está ansioso de repetir, porque salidas se organizan todas las semanas, casi a diario, diría, porque siempre hay alguno que provoca una salida, ¿no? Pero cuando vosotros organizáis una, se crea muchísima expectación y todo el mundo está encantado y ansioso por ir. La verdad es que pues eso significa que tenéis éxito. Pues la realidad es algo que yo siempre llevaba tiempo observando. Lo que no sabía, hasta qué magnitud organizabas eventos o excursiones, porque he comentado que habéis hecho una por Europa.
Efectivamente. Julio de 2019, o sea que hace poquitos meses, organizamos un viaje por Europa, salimos de Barcelona, cruzamos los Alpes franceses, de allí fuimos a Suiza, de Suiza fuimos al Stelvio, y de allí subimos pasando por Austria hasta Nürburgring. Un viaje espectacular. Hicimos prácticamente todos los pasos más importantes de Europa, el Grimse, el Furka. Una maravilla de viaje, disfrutando como niños desde un miércoles por la mañana al mediodía que salimos desde Granollers hasta un domingo por la noche cogiendo un avión de vuelta después de haber dejado los coches en un depósito para que volviesen en camión y bueno, 2.600 kilómetros non-stop, todo el día en el coche disfrutando de curvas, de paisajes, de compañía. Grandes recuerdos, la verdad, se me pone la piel de gallina ya solo de pensarlo y bueno, con ganas de organizar el siguiente y, de hecho ya estamos en ello y Dani el año pasado no pudo venir por problemas de trabajo. Este año, como se lo pierda, pierde un dedo como mínimo, porque es algo para disfrutar.
Perdona, vosotros hicisteis el viaje con el coche y luego los coches volvieron en camión y vosotros en avión.
Efectivamente. Por comodidad de todos los participantes y para evitar hacer demasiados kilómetros pocos placenteros, ¿no? Volver de Alemania por autopista un domingo al final del viaje no es tan divertido como subir, ¿no? Por pasos de montaña. Tuvimos la, considero, buena idea con Dani de hacer un acuerdo bastante interesante con una empresa de transporte y, bueno, todos los participantes que quisieran tenían la oportunidad por un precio muy, muy razonable de dejar el coche en el depósito y el domingo y recibirlo el miércoles por la mañana en Barcelona. Pudiendo volver en avión de una forma más que cómoda.
Muy bien, yo eso lo veo muy interesante porque yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de llevar mi coche a Nürburgring para rodar, pero me da una pereza hacer los 1000 y pico kilómetros que tengo yo a 120 por hora, que claro, estando como están las cosas es lo que hay. Y si tuviera la posibilidad de que me lo llevasen, rodar y traérmelo, estaría encantado. Me parece muy buena idea, ¿eh?
Puedes contar con ello, nosotros nos movemos bien en ese entorno y lo que dice Dani, y ahora dejaré la palabra a él. Todos esos detalles que parecen comodidades y facilidades, ideas tan sencillas, requieren darle muchas vueltas a las cosas para que la gente disfrute. Y de eso se trata, ¿no? Hacerlo bien para que la gente, sin darse cuenta, disfrute de lo mejor. Y Dani, bueno, por supuesto, ha sido él el que ha gestionado todo ese tipo de logística y si bien no estaba ahí físicamente, ha dado un soporte brutal, inclusive estando aquí. Con lo cual, trabajo en equipo, sea de donde sea.
La verdad, chicos, es que muchas veces la gente no suele dar importancia al tema de organización de un evento, ya sea esto, una ruta, un track day o incluso otro tipo de eventos que no tengan nada que ver con el motor. Al final, cuando algo va fluido y va todo bien, la gente se cree que es lo normal y no, o sea, hay mucho detalle detrás. Yo también, en mi caso, me he dedicado años atrás a organizar otro tipo de eventos, de deportes y tal, y es mucha responsabilidad y mucho estrés, así que eso es mucho mérito, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, cuando nos conocimos o nos contactasteis, yo la verdad tengo que confesarte que no conocía tu podcast y he escuchado 4 o 5 episodios y creo que cuando montamos un track day, por ejemplo, o sea, nosotros... Tú buscas track day y encuentras 2 tipos de track day, ¿no? O sí. Aquellos que son más privados o aquellos que son tandas y que tú puedes ir con tu coche, entras media hora normalmente o una hora, puedas, ¿no? Nosotros nos tocó elegir en qué tipo de track day nos queríamos meter y teníamos claro que el perfil, como bien ha descrito Fabio antes, lo definimos al principio de todo cuando empezábamos, ¿no? ¿Dónde queremos ir, Fabio? ¿Dónde queremos llegar? ¿Quién puede ser nuestro referente o quién organiza bien? ¿Qué hace...? ¿Quién hace cosas como nos gustan, ¿no? Y empiezas a acotar un poco el sector y la diferencia muchas veces... Nosotros tenemos, en Track Days, tenemos 2 referentes en España. Pues dices, ostras, ¿por qué solo 2? Bueno, porque hay mucha gente haciendo muchas cosas, pero no es el estilo que nosotros queremos. Pues nosotros nunca, por ejemplo, en Track Days no hacemos lo que llaman tandas popularmente, ¿no? Nosotros hacemos un open pit lane, que significa que puedes entrar las veces que quieras durante todo el día o toda la mañana que tenemos nuestro track day abierto, ¿no? Eso hace que reduzcamos mucho el número de vehículos que participan por una cuestión logística y de espacio en pista, no pueden entrar todos a la vez y yo no puedo decirle a nadie, tú, ahora no entres porque la pista está llena. No se me ocurriría nunca. Esa persona ha pagado lo mismo que las que están en pista, por lo tanto puede entrar cuanto quiera. Y en nuestros track days hay gente que viene, rueda 2 vueltas y se va para casa y hay gente que se casca 70 o 80 vueltas con un coche clásico, que es de admirar el timing que hace en cada vuelta, que es varía milésimas de segundo. O sea, hay gente muy precisa, ¿no? Yo creo que mantenerse con algo que funciona y solo ir puliendo los detalles uno tras otro, a cada track day yo siento que mejoramos en cosas. Fabio y yo somos muy críticos con cada cosa que pasa. Y cuando alguna vez hay una salida y tienen que limpiar pista y perdemos 20 minutos, yo me enfado. No me enfado con el piloto que ha salido, porque a veces no lo puede controlar, obviamente, ¿no? Pero me enfado porque no quiero que la gente, aunque sepan que eso puede pasar, no quiero que la gente pierda tiempo que ha pagado. Porque para mí es muy importante eso. Pues, claro. Pues bueno, son cosas, ¿no? Es lo que decías ahora, detalles y detalles y detalles. Pues la gente viene, ostras, me lo he pasado muy bien, he estado tanto, y yo siempre les contesto, pues espero que pases mejor aún el próximo día que vengas con nosotros.
Claro que sí, al final lo que dices, menos coches para el evento y más comodidad en general, es que es así, y te vas a ahorrar muchos problemas. Por cierto, ¿qué circuitos soléis elegir para vuestros track days?
Pues mira, hasta ahora prácticamente solo habíamos hecho Calafat. Bueno, de hecho, solo habíamos hecho Calafat, porque es un circuito que nos coge muy cerca aquí en Cataluña, que es económico. que, bueno, lo tenemos por mano, digamos. Ahora este, de cara al 2020, no sé cuándo vas a publicar el podcast, porque tenemos la cena de presentación de la temporada, pero sí que puedo decir que ampliamos bastante el tema de circuitos. Estaremos a montar eventos en Alcaraz y estrenamos también circuitos en Francia. Creemos que la dirección, un poquito, nosotros vamos creciendo también por petición de los clientes, ¿no? Y de los amigos que vienen, piden más y nos piden más. Montmeló, tenemos un ojo puesto, aunque como bien sabréis, alquilar Montmeló un día entero es unos precios altísimos y aquí en España quizás no hay la costumbre de hacer track day en la modalidad de Open Pit Lane, estar dispuesto a pagar el coste que eso tiene. En Europa, cualquier circuito en el que te quieres meter a rodar en un Open Pit Lane, rápidamente son 900.000 euros por participante. Pues, bueno, quizás no tenemos aún el tipo de cliente dispuesto a pagar esto ni los contactos suficientes para poder hacer un Montmeló. Miramos Paul Ricard, pasa lo mismo, es aún más caro. Hemos contactado con Ricardo Tormo, tenemos varios circuitos aquí en España esperándonos o con ganas de hacer cosas con nosotros, y somos nosotros que vamos con pies de plomo, porque evidentemente hablamos de cifras de importes muy altos, como os decía antes, o sea, somos una ONG, ¿no? Intentamos hacer unos precios muy ajustados a cada circuito, y de momento podemos decir que trabajamos correctamente Calafat, que vamos a empezar con Alcaraz, este año también vamos a hacer Powernos, que es un circuito del sur de Francia, que creemos que puede ser un interesante para nuestro tipo de cliente.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Fabio, ¿querías comentar alguna cosa al respecto?
No, quizá lo que sí me gustaría remarcar, aparte de como última modalidad de todo el tipo de eventos que organizamos, el tema de los cursos de conducción. Es un tema al que tenemos especial cariño por la importancia que tienen ese tipo de cursos de conducción. Ya no solo por el hecho de disfrutar de un coche deportivo, sino por la seguridad adicional que suponen en el día a día para cada uno de nosotros. Y creo que, bueno, hemos escogido de cada casa lo mejor, montamos modalidades muy profesionales, muchísimos pilotos profesionales de instructores, y bueno, son tres niveles diferentes en cuanto a complejidad de ejercicio y velocidad de los ejercicios mismos. Y bueno, todo el mundo que ha hecho el curso número uno ha hecho el número dos, y tenemos ya prácticamente una lista muy larga de gente que quiere hacer el curso número tres que haremos en Alcaraz, como comentaba Dani. Quiero remarcar eso por el hecho de que tener la suerte de poder disfrutar de un coche deportivo es un placer y una responsabilidad. Es un placer y una responsabilidad porque muchas veces tenemos esta facilidad, ¿no?, de querer disfrutar de los caballos en carretera abierta y podemos ser un peligro para nosotros mismos como podemos ser un peligro para los demás. Con lo cual, conocer en un entorno seguro tu coche y aprender a dominar pérdidas de tracción, aprender a trazar, aprender a frenar, es algo que debería de ser prácticamente obligatorio para todos. Toda persona que tenga un coche deportivo debería hacer ese tipo de cursos. Con lo cual, quiero coger esa plataforma, la oportunidad que nos ofrecéis para remarcar el hecho de cuánto importante es conocer el coche antes de querer ir rápido con ese mismo coche. Y bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo organizando un formato que mucha gente ha intentado copiar, muy pocos lo han conseguido, y bueno, queremos seguir incorporando mejoras a esos formatos de forma tal que la gente siga disfrutando. Pero ya te digo, hay gente que ha repetido el curso varias veces y cada vez que alguno de nuestros amigos compra un coche nuevo vuelve a repetirlos para conocer el coche. Con lo cual, eso es muy importante y creo que todos deberíamos de tenerlo en cuenta.
Es que a mí me interesa mucho el tema de los cursos porque lo veo ya no interesante, sino necesario. La tecnología va avanzando tan rápido que nosotros no nos damos cuenta. Y llega un momento que los coches tienen unas dinámicas y unas físicas totalmente diferentes a las que tenían cuando nosotros nos sacamos el carnet. Entonces yo, la importancia de un curso en el que ya no solo te enseñen lo que es el subviraje y el sobreviraje o el balanceo de peso, sino cómo van a actuar los sistemas electrónicos que tienen incorporados ya los coches hoy en día, que también hay que tenerlos en cuenta y anticiparnos un poco a ellos, porque a mí me ha pasado muchas veces de entrar un poco deprisa en una curva, esperar un sobreviraje reaccionar anticipándome a él y el ordenador ya ha corregido por mí y lo que hago es liarla más de lo que iba a hacer. Entonces yo eso siempre he visto una falta muy grande de este tipo de cursos, ¿no? Vas a las escuelas, cursos de conducción segura que llaman y demás, y te enseñan dos tonterías, a frenar,
No.
qué es el ABS y demás. No, requiere que conozcamos cómo actúan los sistemas del coche. Me parece súper interesante. Yo en Nürburgring vi un folleto de publicidad de una empresa que lo hacía y dije, es que esto es lo que hace falta. Lo veo súper interesante.
Efectivamente, y ya te digo, y el hecho de hacer tres niveles, y le dimos muchas vueltas con el Dani cuando diseñábamos ese formato, el hecho de tener tres niveles lo que te permite es disfrutar en cada uno de ellos. Es decir, hay gente que compra un coche nuevo y trata de conocerlo, con y sin controles, ¿vale? Y de repente los ejercicios se hacen a 80, 90, 100 kilómetros por hora, pues aparte del peligro que puedes suponer y del tortazo que te puedes pegar, asusta e impone. Pero si empiezas a 40, 50, 60 kilómetros por hora y poco a poco vas subiendo el nivel, es decir, pasas de un nivel 1 a un nivel 2, donde todo pasa de la misma manera, pero pasa más rápido, vas afinando el sexto sentido que te permite corregir ese tipo de reacciones que el coche pueda tener, ¿vale? Y llegas al final a dominar el vehículo de una forma tal que en el curso 3 ya te enfoca más a una conducción deportiva en circuito, es decir, frenada, trazada, pegar una frenada de seguridad a 180, 190, 200 kilómetros por hora y de repente saber cómo trazar y conocer tu coche es algo que te da mucha seguridad. Pero eso es lo que tú dices, hay que llegar poco a poco. Y confiamos tanto hoy en día en los sistemas de seguridad electrónicos que no somos conscientes de lo que hace el ordenador para nosotros. Hasta que quitamos los controles y de repente a 40 kilómetros por hora el coche que conocías y no te hacía nada de miedo, de repente te pega un latigazo que dice, hostia, hay que tener un poco de cuidado aquí. Con lo cual, ir pasito a pasito, ir poco a poco es algo que hay que hacer y conocerse el coche y conocerse a uno mismo. Pero ya te digo, es horas, horas y horas y se disfruta a poca velocidad porque bueno, eso sí que es conducir. Y que no lo haga siempre el ordenador por ti te da una ventaja competitiva cuando luego quieres ir rápido.
Y Fabio, una pregunta, ¿podrías describir por encima esos tres niveles de cursos? ¿Cómo son?
Por supuesto, mira, el nivel número 1 trabaja básicamente tres cosas, ¿vale? Lo primero que se hace es aprender a frenar, ¿vale? Lo que se llama la frenada regresiva, es decir, de más a menos. Normalmente la gente está acostumbrada a frenar de menos a más, es decir, empezamos a tocar el freno poquito a poco y cuando nos acercamos al momento de parar, frenamos con más fuerza. En un entorno de conducción deportiva lo que tienes que hacer es justamente al revés, es decir, tienes que frenar muy fuerte, detener el coche lo más tarde posible y meterte dentro de una curva con total seguridad, ¿vale? Con lo cual, lo que se tiene que hacer es practicar ese tipo de frenada. En paralelo a eso, se trabaja lo que es la trazada, es decir, aprender a trazar. Algo tan sencillo como mirar dónde quieres ir, en lugar que mirar delante del coche, es algo que te puede quitar de muchos problemas y es algo que hay que aprender sí o sí a hacer, ¿vale? Y por último, en la zona deslizante se trabaja lo que es la pérdida de tracción, es decir, baja adherencia. Se quitan controles y se aprende a dejar deslizar el coche de una forma muy armónica y muy controlada, ¿vale? Esos tres ejercicios se trabajan en paralelo y de forma controlada, es decir, cada uno de los participantes, normalmente 5 o 6 coches en cada una de las tres zonas, trabaja de forma muy intensiva durante 1 hora con uno, dos, tres, inclusive 4 profesores profesionales, ¿vale? Se suben al coche, te explican los errores que estás cometiendo hasta que no lo hagas bien, no se bajan del coche y en algún momento determinado te dan indicaciones por walkie, ¿vale? En el nivel número 2 se trabaja básicamente lo mismo, pero la velocidad y la dificultad mejora muchísimo, aumenta muchísimo. Es decir, la zona deslizante ya no es una curva redonda donde dejaremos deslizar el culete del coche, sino que intentaremos enlazar deslizada derecha-izquierda, haremos curvas, haremos ochos, todo de una forma muy continuada y de una forma muy progresiva, pero obviamente subiendo un poco ritmo. Y luego ya, siempre en el curso número 2, practicamos. Tal y como hacíamos al final del curso número 1, practicamos todo lo que hemos aprendido en el curso anterior y en el curso número 2, ¿vale? Y por último, como comentábamos antes, en el curso número 3, muy enfocado en conducción deportiva en circuito, ¿vale? Prepararse para los track days, pues se practica conducción en circuito, donde tenemos que frenar, cómo tenemos que trazar y realmente intentar sacar tiempo, ¿no? No tanto disfrutar del coche y aprender a controlar pérdidas de tracción, sino realmente aprender a marcar tiempos y ser lo más efectivo posible en el circuito para batir el crono, básicamente.
Muy bien. Y bueno, Dani, ¿quieres comentar alguna cosa al respecto tú?
Simplemente dejar claro que normalmente, a no ser que nos lo demuestren de alguna forma, ¿no? No dejamos que nadie pase, se salte los niveles de formación. Que hay la falsa creencia de que el nivel 1 pues es ya sé conducir, y el ego en nuestros eventos, sí. Prohibimos el ego.
Muy bien.
Es una forma muy estricta y fuerte de decirlo quizá, ¿no? Pero lo prohibimos porque creemos, primero, que en track days, por ejemplo, no puede haber ego. Es decir, voy a adelantar a ese, esa frase no puede existir en nuestros track days. Es decir, yo hago, normalmente soy yo, por el trabajo de Fabio, le cuesta bastante disponibilidad, yo me lo puedo organizar un poquito más. Normalmente hago entrevistas a las personas que no conocemos y quieren venir. Entrevistas por teléfono, por WhatsApp, da igual, ¿no? Y les inculco muy bien, o les escucho mucho y después les suelto lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Después se trata de quién tiene el coche más rápido. No se trata de quién tiene el coche que cuesta más dinero. Aquí se trata de ir a disfrutar, y cuando vas a un track day, te tienes que batir a ti mismo. Eso es decir, es. Cada vuelta tiene que ser mejor que la anterior, pero contra ti mismo, no contra un coche. Nosotros huimos mucho de, oye, afortunadamente tenemos un grupo muy grande de GT3 en nosotros, ¿vale? Porsche 911 GT3, de muchas generaciones, de RS, etcétera. Y siempre tenemos miedo, ¿no?, de la gente que diga, voy a adelantar a GT3, porque nos puede traer un problemón muy grande en un circuito. Pues los GT3 van a su ritmo, y el que viene con un 987 o un Turbo o un McLaren o un Ferrari va a su ritmo. Aquí no se trata de ir y ser el mejor del track day, se trata de mejorar tu tiempo en pista, ¿no? En las formaciones pasa lo mismo, es decir, decimos, no, yo ya sé conducir, me voy al nivel 2 directamente, perdona. Cuando vienes al nivel 1, que yo insisto mucho para convencerles de lo que tienen que hacer es ir al 1, y acaban, muchísima gente que ha pasado por los cursos nos dice, Dani, tenías razón, Fabio, me insististe mucho, pero tienes toda la razón, el nivel 1 es el que tenía que pasar, vamos al 2. Pues este pequeño detalle es un poquito otra vez lo que os comentaba antes, ¿no? Influir sobre la gente cuando hablamos con ellos y explicarles muy bien lo que hacemos les da confianza en lo que ofrecemos nosotros, ¿no? Y al final no hay nada más detrás de eso. Es una cuestión de confianza y que la gente sepa que lo que le estás diciendo es la verdad, que tú no quieres vender nada.
Bueno, yo tengo que decir que en todos los track days que hemos ido Carlos y yo con nuestro coche de carreras, con el Accent que tenemos, siempre nos hemos encontrado gente con sus coches de calle, de alta gama, totalmente perdidos, algunos que se creían que sabían conducir o se creían grandes conductores y que nos han reconocido que están totalmente perdidos. Y yo siempre les recomiendo, primero, que se cojan un coach, un instructor, si tienen la posibilidad. Viendo que el circuito es totalmente diferente a lo que es la calle. En general, la conducción deportiva es diferente a lo que nosotros entendemos. Y mientras estabais hablando, yo me estaba metiendo en vuestra página web porque me estaban entrando ganas de hacer un curso, porque yo soy el primero que el último día, cuando metí mi Porsche en Calafat, hice fatal porque llevaba una conducción como la que llevamos con el coche de carreras. ¿Y qué ocurrió? Pues me quedé sin frenos, me quedé sin neumáticos, cuando con un trato correcto no debería haberme quedado sin neumáticos, superar. Tenido la refrigeración normal, o si hubiera tenido la conducción que se debe de tener para un coche de calle. Entonces, os digo, estáis hablando y estaba mirando a ver cuándo es el próximo curso, pero veo que no tenéis ya programado ninguno para este año, así que me va a tocar esperar a la siguiente, a la presentación que creo que tenéis ahora en diciembre, ¿no?
Sí, Luis, mira, es por ese motivo que no tenemos puesta el calendario, ¿no? Pero viniendo de donde vienes y sabiendo que tienes un coche de competición, hacer un pequeño apunte. Yo te daría dos opciones. Es decir, tú ya sabes conducir. ¿Quieres mejorar la técnica con el Porsche, que es el que no usas en circuito? Métete en un curso de conducción y tienes tres niveles y aprendes, ¿no? Pero es que en nuestros eventos de Track Day siempre ofrecemos y aconsejamos a los nuevos que cojan un coach, como bien hablabas tú. Tenemos un par de coach, sobre todo uno que es el que viene más habitualmente con nosotros, que tiene un buen palmarés en circuito y tal, la gente acaba encantada. O sea, yo te diría que es uno de los mejores colaboradores que tenemos, ¿no? Y pasa lo mismo con los instructores de la formación. O sea, al final no, intentamos relacionarnos con empresas y con personas que sean una proyección nuestra, ¿no? Y que nosotros contrataríamos para nosotros, para que nos enseñaran a nosotros mismos y de esta manera que enseñen también a la gente que se apunta en nuestros eventos, que creo que es primordial cuidarles como queremos que nos cuiden a nosotros.
Los cursos que hacéis, ¿sobre qué precios oscilan más o menos? Es con cada uno con su vehículo propio y en un circuito cerrado, ¿no?
Mira, el tema precios de cursos, ahora mismo, hasta ahora trabajábamos en un precio de 299 euros para el curso de nivel 1, 379 para el curso de nivel 2 y el nivel 3, 479, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros ahora, estos precios van a subir puntualmente. Para la temporada 2020, a 50 euros más cada curso, ¿vale? ¿Por qué esos 50 euros? Nosotros, como os decía antes, hemos tenido la mala experiencia de organizar y responsabilizarnos de organizar y pagar el circuito y pagar los formadores y gente, pues, que no se ha presentado a última hora y gente que hemos perdido dinero como tal. Dinero que hemos puesto Fabio y yo de nuestras carteras y que evidentemente, esto no puede ser, ¿no? Pues ahora hemos planteado una fórmula, es la que presentaremos también en parte el 12 de diciembre a nuestro grupo de clientes y amigos, que es que te permitiremos, entre comillas, con una pequeña cuota anual, ser socio y poder participar de forma exclusiva en algunos eventos que no podrá participar cualquiera, ¿vale? Pues el ser socio también te da esos precios que te he comentado ahora. Y el no ser socio, te podrás participar, por ejemplo, en las formaciones, pero de los 300, 299 que vale el nivel 1, pues tendrás que pagar 349, etcétera, etcétera. Ya te digo, es más una medida que usamos como prevención que no. O sea, fidelización y prevención, ¿no? Es decir, tú pagas 85 euros para una cuota anual y los eventos te salen más económicos. Si tú vas a venir a más de un evento, te vale la pena hacerte socio, digamos. Solo vas a venir a una formación, pues no te vale la pena, porque te ahorras 50 euros y pagas 85 de la cuota de socio, pues no te vale la pena, ¿no? Pero nosotros creemos, y lo sabemos porque la experiencia nos dice eso, que la gente repite cuando viene a un evento nuestro. Pues es el motivo por el cual creemos que es interesante para todos.
Bueno, yo tengo que decirte que tenía una pequeña orientación de por dónde iban los precios, pero quería que no lo dijeras para que la gente sepa que realmente son unos precios muy asequibles para lo que hay en el mercado, porque cursos de este tipo son difíciles de encontrar, que valgan la pena menos y a este precio muy razonable me parece estupendo. O sea, te quiero decir que te he puesto ahí una pequeña trampa para que lo soltases, pero que yo ya sabía que vuestros precios eran muy competitivos y muy interesantes. Y ya te digo que yo estoy deseando empezar. Y luego, otra cosa que me llama mucho la atención de lo que hacéis vosotros, como he comentado antes, son las rutas. Veo tan complicado organizar una ruta. ¿Cómo lo hacéis? Las horas que os tiráis para hacerla. Y luego un detalle, creo que lo que es la ruta es desconocida hasta el día anterior. ¿Es así, no?
Por supuesto, por supuesto. Y el motivo es muy sencillo. Queremos, dentro de lo que podamos, sorprender. ¿Y cómo se sorprende? Bueno, pues a través de una muy buena organización, pero también escogiendo, seleccionando y probando de primera mano las mejores carreteras que nos rodean, ¿no? Y hasta última hora no hacemos la ruta de reconocimiento para ver si todo es correcto, si tenemos que modificar. Y no es muy conveniente compartir una ruta con todos los participantes con muchos días de antelaciones porque hasta última hora no hacemos el reconocimiento, con lo cual a veces hemos tenido que aplicar cambios de última hora y es un poco remarcar el hecho de que detrás de la cortina hay mucho trabajo, ¿no? Y de eso se trata, visitar, disfrutar de las mejores carreteras, muchos tramos de rally y hacer que todo el mundo conozca las bellezas que nos rodean, carreteras espectaculares y bueno, lo de siempre, ¿no? Buena compañía, buena comida e intentamos compaginar lo que es el disfrute de la conducción con la experiencia culinaria de restaurantes que bueno, que tengan algo de especial y que podamos compartir un buen rato en la mesa también. Pero sí. El efecto sorpresa es lo que nos caracteriza. Hasta el día anterior no se sabe la ruta.
¿Cuántos coches llegáis a juntaros?
La verdad que cada vez somos más. Y también acarrea otro tipo de complejidades, ¿no? El Dani y yo deberíamos de clonarnos y duplicarnos, ¿no? Pero gracias a participantes que son más que participantes amigos, tenemos también mucho soporte por parte de ellos y todo se hace
Claro,
más fácil, ¿no?
ahí es
Pero ya
donde
te
quería
digo.
llegar, porque yo he ido a alguna ruta y en cuanto somos más de 10 coches, ya es un caos. El grupo se separa, ya tiene que haber bastantes encargados o cabecillas que estén en comunicación con vosotros. ¿Usáis walkies o utilizáis alguna aplicación como esas que hay de walkie-talkie para teléfonos? ¿Cómo saben el resto de participantes por dónde va? Porque llegáis a un cruce, una carretera, os podéis dividir, no se puede esperar. Las carreteras por las que se circula hay que ir a una velocidad razonable, o no sé si puedes ir un poquito más deprisa, pero al final el grupo se va estirando tanto que llega un momento en el que se corta y hay que reagruparlo de nuevo. ¿Cómo lo organizáis eso?
Pues mira, de diferentes maneras, y me apetece, o sea, agradezco que hayas mencionado muchas de las dificultades que conlleva ese tipo de eventos, ¿no? Mira, el objetivo principal es que tú como participante no te enteres de ninguno de esos problemas, ¿vale? Y para conseguir eso lo hacemos de muchas maneras. La principal es hacer grupos muy pequeños, ¿vale? Grupos muy pequeños, siempre hay un líder de grupo, el líder de grupo se preocupa de todas las personas que van detrás de ellos, ¿vale? Es decir, nadie se puede perder. Si alguien se queda atrás, se para, se espera y vamos todos juntos, ¿vale? Eso por un lado. En el caso en el cual la gente se haya perdido de todas las maneras, cada uno de los participantes recibe el mapa en digital para poder seguir a través del GPS en su móvil la ruta que hemos marcado, ¿vale? Hemos probado muchísimas aplicaciones y después de confiar durante mucho tiempo y tener problemas con Google Maps, hemos encontrado una aplicación espectacular que no nos da ningún tipo de error. Marcamos la ruta, hacemos varias versiones de la ruta completa, la ruta acortada para quien tenga un coche clásico, que desgaste mucho físicamente durante el verano, o simplemente la gente que no tenga tantas ganas de fiesta, ¿no? Como algunos, puede escoger la ruta más coherente y más idónea a sus necesidades, ¿vale? Por el otro lado, lo que sí también hacemos es comunicarnos entre nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como tú bien mencionabas, a través de walkie, ¿vale? No todo el mundo tiene walkie, pero los jefes de grupo sí que lo tienen, con lo cual estamos en contacto entre nosotros de forma prácticamente permanente, ¿no? También te tengo que confesar que hay conversaciones y cháchara y risas, ¿no? A través del walkie mientras conducimos, con lo cual se hace inclusive más ameno para todos los que estamos ahí medio trabajando, ¿no? Disfrutar de la compañía. Pero sí, es una combinación de diferentes factores, de herramientas, para que todo el mundo sepa hacia dónde vamos y en todo momento tenga la seguridad de no estar abandonado, ¿no? Por parte de la organización y que todo el mundo llegue salvo y sano al restaurante y que disfrute.
La verdad que entran ganas, de hacer una ruta con vosotros.
Esto es totalmente cierto, ¿eh? Yo tengo en el ordenador el WhatsApp web y le estaba escribiendo por privado a Carlos: vamos mañana a hacer la ruta,
Perfecto.
porque se os oye, primero se os oye que hace las cosas con mucho cariño, eso es muy importante y se nota enseguida en alguien, lo cual las hace muy atractivas y se os ve muy bien organizados, la verdad que se nota que habláis con seguridad de lo que tenéis muy claro lo que queréis y cómo lo hacéis, que por supuesto luego salen mil problemas como cualquier cosa que se organiza, ¿no? Que pues como sabéis, tienen muchísimo trabajo y salen imprevistos inevitables, pero de entrada se os ve que todo lo tenéis muy bien estudiado, muy bien atado y preparados para cualquier cosa. Vamos, a mí me apetece también, aparte del curso, hacer la ruta.
Pues muchas gracias.
Bueno,
Nos queda mucho para aprender, ¿eh? No te creas. Pero bueno, a base de enfrentarnos a los problemas, al final desarrolla soluciones, ¿no? Así aprendemos.
la verdad es que antes decías, ¿no? Que haces una salida y somos 10 coches. Así empezamos nosotros. Es decir, como os comentaba al principio del podcast, nosotros nos conocimos así. Un grupito de enfermos del motor que cada sábado a las 7 de la mañana nos íbamos a desayunar. O sea, hacíamos curvas hasta las 9, a las 9 al restaurante y nos sentábamos a desayunar y a las 11 estábamos todos en casa para poder disfrutar de la familia, ¿no? Pues la última ruta, de mañana no, pero la ruta de la Costa Brava, que es una que hacemos cada año, fuimos 90 personas. O sea, 66 vehículos, 90 personas. Podéis imaginaros el caos que eso
Sí,
provoca a nivel de organización. de cuántos grupos salimos, de en qué orden. Bueno, evidentemente en el punto de encuentro viene la policía para gestionar un poco la salida del grupo, porque además viene gente, vienen car spotters, viene gente a hacer fotos, viene gente a ver qué coches hay, ¿no? Y se crea un poquito de ruido, ¿no? Alrededor. La ruta de mañana somos 41 vehículos, 60 personas justas, que tampoco está mal. A veces hablamos y decimos, Fabio, somos pocos, ¿no? Bueno, no somos pocos, somos muchos. Lo que pasa es que nos sabe a poco, ¿no? A veces, o decimos, bueno, esta vez es fácil. Muchas veces el comentario es, bueno, esta vez es fácil. Y al final, no es que sea fácil, es lo que decíais ahora, ¿no? La experiencia es un grado y la experiencia nos lleva a llevar la situación más controlada, porque hemos hecho un evento más o hemos hecho dos eventos más de la última vez y hemos aprendido algo. Y valoramos mucho, de verdad, cuando acabamos un evento, queremos que la gente nos diga cómo mejorarlo, qué le ha gustado, qué no le ha gustado. Y creemos que eso es lo que nos ayuda a crecer.
Muy bien. Oye, chicos, ¿nos podéis recordar vuestra página web, redes sociales y cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Por supuesto, nuestra página web es www.amazingdrives.net.
¿Y redes sociales? ¿También usáis Facebook, Twitter, Instagram?
Ya no, hasta mi suegra tiene Instagram hoy en día. tenemos obviamente todas las plataformas sociales, menos Twitter. Nos podéis encontrar, quizá la red social donde somos más activos es Instagram y nuestro nombre es amazing-drives. Y bueno, encantado de recibir mensajes y cualquier tipo de consulta o pregunta que podáis tener, o bien a través de nuestra página web, que también está conectada con WhatsApp, o a través de Instagram. Será un placer atenderos y bueno, conocernos y, quién sabe, disfrutar junto de carretera, circuito o lo que sea, o de una buena comida.
Genial, chicos. Pues, oye, desde aquí, no sé si queréis comentar ya una última cosa, porque yo creo que ha quedado bastante clara. Pues eso, vuestra filosofía, los eventos que hacéis, cómo trabajáis y no sé, si queréis comentar algún detalle más.
Yo me gustaría comentar, Carlos, que tenemos que encontrar la fórmula para que tú, o si no tú físicamente, Luis, o como sea, introducir de alguna manera y traer para que nuestros clientes puedan probar los simuladores en uno de nuestros eventos, sea en una formación, que se me ocurre un par de espacios donde poder montarlo, o en un track. Creo que sería muy bueno para ellos, para que descubrieran todo este mundo que no lo conoce, y para nosotros mismos, para Fabio y para mí, volver a introducirnos a este apasionado mundo del videojuego, del simulador real y tal. Yo creo que puede ser muy interesante. No sé si cómo lo ves tú.
Sí, sí, súper interesante. Lo hablaremos, por supuesto, porque yo creo que a día de hoy es necesario para gente que no tiene mucha experiencia en circuito y poder perder ese miedo y aprenderse por lo menos la trazada, el sentirse un poco con más confianza de saber qué curva viene a continuación. Es muy interesante. Así que, oye, me gusta la propuesta y estaremos en contacto, por supuesto.
Muy bueno, bien. A mí, chicos, decidiros que me ha encantado la entrevista que os hemos hecho, conoceros. Me ha fascinado todo lo que habéis ido contando, todos los eventos que hacéis. A cada evento que contabais me quería apuntar y así os lo digo, que ya tengo la preinscripción para el Track Day de Calafat mientras hablaba con vosotros. Enhorabuena. Enhorabuena, como he dicho, por el cariño que prestéis a esto y seguir así, que seguro que nos vamos a ver pronto.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muy bien, pues oye, de verdad ha sido un placer teneros aquí en la entrevista y nada, de verdad os deseo muchísima suerte en este 2020, eventos, rutas, seguro que nos conocemos en persona en breve y nada, de verdad que cuando queráis otro podcast ya sabéis.
Ha sido un placer, muchísimas gracias por la oportunidad y nada, si podemos ayudar de cualquier forma, encantado de hacerlo, así que contáis con nosotros.
Perfecto, pues nada, desde aquí un abrazo y nos vemos en la próxima entrevista. Un saludo.